Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a mis colegas, las consejeras San Martín, Zavala y Favela. Y saludo también a todas y todos quienes nos ven a través de conexión remota en todo el país. Es un privilegio poder platicar con ustedes en este contexto. Se me ha pedido que además de participar en esta, o que en la participación en esta presentación pueda hacer un breve contexto general en el entendido de que, digamos, las mesas que seguirán serán mesas ya mucho más puntuales en las que se irán desarrollando algunos de los temas que ya las consejeras han puesto sobre la mesa y de los que, digamos, en una manera panorámica pretendo comentar con ustedes. Yo quisiera comenzar justamente retomando la idea que la consejera Zavala planteó. Esta va a ser, y ahora permítame comentar así telegráficamente algunas cifras, la idea es que paralelamente a este taller ustedes puedan, y de hecho es parte del propósito, hacer la promoción de la numeralia del proceso electoral que desde hace algunas semanas hemos ya puesto a disposición de ustedes. Se les hizo llegar a los periodistas, de los reporteros de La Fuente, una primera versión, pero esta versión toda la semana está actualizándose en la página del Instituto, dado que las cifras, si bien algunas ya son definitivas, muchas otras todavía son proyecciones, que con el trabajo, bueno, por ejemplo, la de los candidatos, ¿no?, que mencionaba la consejera Favela, sí podemos darles hoy un avance noticioso que seguramente será una novedad, y ya los veo tomando. En la boleta presidencial va a haber entre 3 y 6 candidatos. Ya sé que no les digo nada, pero quiero poner esto como ejemplo precisamente de cómo la información se va actualizando. Hoy todavía hay información que podemos especular, sobre la que podemos especular, que podemos proyectar, pero que se va todos los días ajustando. Esto implica justamente, o la invitación es que la numeralia que está a disposición de ustedes y que además se puede descargar en un formato de iBook, de libro electrónico, sea ojalá una fuente permanente de consulta por parte de ustedes. Vamos a la elección más grande de la historia, por las razones que aquí se han expuesto, otras que pondré sobre la mesa en unos segundos, pero también queremos, consecuentemente, que estas sean las elecciones más explicadas. A lo largo de 30 años hemos venido construyendo un sistema electoral de una enorme complejidad. Pongo un ejemplo. Después de este es el cuarto periodo de intercampañas. No es la primera vez. Y las preguntas que se plantearon en este periodo de intercampañas es como si por primera vez, híjole, ¿qué va a pasar en las intercampañas? Ya tuvimos intercampañas en 2009, en 2012, en 2015, y las reglas de intercampañas han variado marginalmente. La reforma 2014, por ejemplo, le dio a los partidos políticos la posibilidad de tener acceso a la mitad de los spots de radio y televisión que administra el INE en este periodo. Pero en términos generales las reglas están allí. La lógica del periodo de intercampañas es una lógica que se planteó de la reforma 2007. Y sin embargo, insisto, lo rebuscado, lo tecnificado, lo hiperregulado que se han vuelto los procesos electorales hace, digámoslo así, al proceso electoral, a la comprensión cabal del proceso electoral, patrimonio de muy pocos. Es decir, no es para legos, digámoslo así, entender las elecciones. Muchos de ustedes que participan en la fuente electoral o en sus respectivas entidades a nivel nacional han, digámoslo así, identificado con mucha precisión muchas de las particularidades del proceso. Pero es un asunto de pocos. Y en un contexto con la desconfianza como la que existe en el país, hemos, digamos, planteado una lógica, digamos, lo más proactiva posible para poder explicar este proceso como no se habían explicado los procesos previos. Vamos al proceso electoral más grande de la historia. Permítanme algunos datos así telegráficos y una comparación para dimensionar el punto, aunque esto lo hemos hecho en otras ocasiones. En primer lugar, es el proceso más grande por el número de potenciales electores. Todavía la lista nominal tendrá que cerrarse en las próximas semanas, con la aprobación definitiva del padrón electoral y de la lista nominal que se utilizará en el proceso, pero ya desde ahora podemos anticipar que andará rondando los 88.3 millones de potenciales electores. Dato comparativo, estamos hablando de prácticamente 9 millones de electores más que en 2012, en la última elección presidencial. Como consecuencia de lo anterior, el número de casillas crece. Recuerden que las casillas tienen un número máximo de electores establecido en la ley, y que la lógica de la instalación de las casillas es muy distinta a lo que vimos, por ejemplo, el domingo pasado en Colombia, en donde las casillas se agregan en centros de votación, las últimas casillas, las de los electores que no se registraron a tiempo, se concentran en un centro de convenciones que se llama Corferias, en donde hay 12.000 casillas juntas. Así que en las últimas horas de la elección vemos ríos de gente, de electores que van a votar en el último minuto en un lugar en donde se agregan 12.000 casillas. Pues acá la lógica es distinta, acercar la casilla al elector y no hacerle recorrer grandes tiempos de traslado para llegar a la propia casilla y maximizar así la posibilidad del voto, que en México al menos sí es obligatorio porque lo dice la Constitución, pero no tiene ninguna consecuencia su no ejercicio. Bueno, el número de casillas que vamos a instalar es de 155.500. Esta es una cifra todavía que tendrá que definirse. Esto no lo dice el Consejo General, no lo determina el Consejo General, sino que lo determinan los consejos distritales. Es decir, esos órganos integrados por 6 ciudadanas y ciudadanos, líderes en sus comunidades, que son las que determinan la ubicación y el número de casillas que se van a instalar en cada distrito. Comparativamente estamos hablando de casi 12.500 casillas más que hace 6 años. Pero como ya se mencionaba por parte de las colegas, estamos en una elección inédita por el número de elecciones concurrentes. 30 elecciones locales, solo Baja California y Nayarit no tendrán procesos electorales locales, solo los federales, con lo cual, de acuerdo con lo que dice la ley, en 30 estados operará la figura de la casilla única, que es una casilla más grande que las otras. Para decirlo en otras palabras, solo en Nayarit y en Baja California tendremos casillas como las que solíamos conocer en el pasado, casillas integradas con 4 electores. En el resto de los países, las casillas, 4 electores más 2 suplentes, propietarios más 2 suplentes, es decir, 6 en total. En el resto del país necesitaremos 6 propietarios y 3 suplentes, lo cual dispara el número de ciudadanos que tenemos no solo que notificar. Hoy en día está en curso el segundo operativo de campo más grande del Estado mexicano, solo después del censo. Llevamos prácticamente el miércoles, se va a cumplir una semana de que comenzó este operativo de campo, que por cierto, aquí sí, noticia, no ha tenido un incidente particulares que mencionar, y hoy nuestros CAEs están recorriendo todas las comunidades del país. Ya hasta ahora no ha habido ningún incidente que reportar, notificando a los 11.5 millones de mexicanos, 6 millones de mexicanos que fueron sorteados luego de la el sorteo a su vez de la mesa del calendario de la letra. En estos días varios ciudadanos, esos 11.6 millones de ciudadanos, seremos notificados, y digo seremos porque ya me comentaron que fui insaculado. Lamentablemente creo que no voy a poder, tengo una causa legal e incluso diría constitucional para excusarme, pero en su momento haré esta excusa. Con lo que yo entiendo, somos ya dos, o hemos sido en la historia, dos presidentes del Consejo General que hemos sido notificados. Uno fue José Woldenberg y el otro soy ahora yo. Espero ansioso la visita del CAE, veré la enjundia con la que el CAE intenta convencerme, aunque tendré que disculparme porque voy a tener que presidir el Consejo General por mandato de ley el 1 de julio, lo cual lamento muchísimo. No presidir el Consejo General, sino más bien no ser funcionario de casilla, porque es parte de una de las cosas que me habría encantado o me encantará en algún momento, espero, en la vida realizar. Bueno, hoy necesitamos convocar al final del día a 1.4 millones de ciudadanos para operar las casillas. Eso quiere decir prácticamente 400.000 ciudadanas y ciudadanos más que hace 6 años. Se trata de una movilización ciudadana que nunca habíamos visto en una elección. Por cierto, si quieren agregar datos y sumamos los que probablemente serán los representantes de casilla, los observadores electorales, más los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, no es una exageración anticipar que el día de la jornada electoral más de 5 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos estarán en distintos roles participando en la elección más grande de la historia del país. Y finalmente, pues tenemos este dato que ya con mucha precisión mencionaba la consejera Favela. Estamos hablando de 18.311 cargos de elección popular que serán renovados el 1 de julio, en el entendido de que no es que tendremos 18.311 boletas, sino habrá 3.406 boletas. Recuerden que a nivel municipal se vota solamente en una boleta, pero ese voto tiene un efecto multiplicador, porque a partir del mismo se elige no solo alcalde o alcaldesa, según el caso, sino además a todos los miembros del cabildo, síndicos, regidores, dependiendo de cada constitución estatal, lo que nos lleva a esa cifra de 18.311 cargos en total. Estas son las dimensiones de la elección. Además, en un contexto de una enorme competitividad política. Si nosotros vemos lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, es un dato que poco se ha puesto, en el que poco se ha puesto énfasis, en los últimos 3 años hemos presenciado el índice de alternancias por la vía electoral más grande de nuestra historia democrática en un lapso similar. Esto no quiere decir que hoy seamos más democráticos porque hay alternancia, esto lo he insistido muchas veces y la teoría no lo recuerda. Lo que hace democrático un sistema político no es que haya o no alternancia, sino que existan condiciones para que pueda haber alternancia o no. Si hay o no alternancia, se lo decían los electores con las urnas, con sus votos. Y es tan democrática una elección en donde hay alternancia, porque así lo decían los electores, como aquella en la que no lo hay. Pero en todo caso, creo que es importante subrayar lo siguiente. Van algunos datos. De 24 elecciones de gobernador, en 14 ha habido alternancias. En 2015... En 16 congresos que se renovaron, en 5 cambió el partido mayoritario en su seno. En 2016 hubo alternancia en 4 de cada 10 distritos electorales locales y en 1 de cada 2 municipios, es decir, en el 50%. Y en 2017 hubo alternancia en 191 de los 300 cargos en disputa, en más del 60%. Eso es lo que es el país. Un país cruzado por la pluralidad política, en donde la equidad de la contienda, que no significa igualdad, pero jamás se pretendió que la equidad fuera igualdad, permite condiciones que hoy implican que el país esté cruzado por un pluralismo político como pocas veces se había visto en nuestra historia. Ahora, tenemos muchas novedades, y de aquí la importancia de talleres como estos, y diría del rol, de la centralidad del rol que tienen los medios de comunicación. Vamos a una elección en la que se dice fácil, pero prácticamente 4 de cada 10 electores son jóvenes de estos que entran en la categoría ahora tan de moda de los millennials. Estamos hablando de 35.5 millones de esos 88.3 que integra el listado nominal, 35.5 millones de electores entre los 18 y los 34 años, el 40%. Estamos hablando de que de esos 25.7 millones, es decir, el 30%, son jóvenes de entre 18 y 29 años. Estoy utilizando dos categorías, la de los comillas millennial y la categoría que, digamos, asume de los jóvenes que todavía están, o sea, categoría de jóvenes que son los que están o estudiando o están todavía en vísperas de ingresar a su primer trabajo. Entre 18 y 29 años, 25.7 millones. De entre esos, 12.8 millones son jóvenes de entre 18 y 23 años, con lo que estamos ante jóvenes que por primera vez van a elegir a un presidente de la República. Son los que por primera vez van a votar en una elección presidencial. Y de esos, a su vez, 6 millones son los que por primera vez participarán en una elección federal. Esas son las dimensiones de la elección, esa es la composición del electorado, pero con un problema. Tenemos cerca, de acuerdo con Latinobarómetro, alrededor de solo 38% de las y los mexicanos tienen, digámoslo así, una afección o una concepción positiva de la democracia. Y esto disminuyó de 2016 a 2017 un dramático 10%. Pasamos de 48 a 38%. Y Latinobarómetro nos ilustra también un dato que es un dato paradójico para tratar de ser muy neutral con los adjetivos. Porque de la población mexicana, de la ciudadanía mexicana, más del 70%, poquito más del 70% considera que las elecciones no son limpias. Y la paradoja, no es tanto eso, es una percepción, es que el sistema electoral mexicano es probablemente el sistema con mayor reconocimiento y prestigio a nivel internacional. El mejor ejemplo para ilustrar esto, para que no piensen que es un dato subjetivo, es el hecho de que el IFE, el INE, ojo, no es nada más el IFE y que vivamos de glorias pasadas, sino también el INE hoy es el órgano, en esta historia, digamos de 30 años, es el órgano electoral que con mayor frecuencia ha participado en las misiones de asistencia técnica electoral bajo el paraguas de organismos multilaterales. Estoy hablando de la ONU, del PNUD, estoy hablando de la OEA, estoy hablando incluso de la Unión Europea. Hoy el INE es el órgano, se ha convertido en el órgano técnico operativo de la Comisión de Venecia, es decir, de este órgano del Consejo de Europa para la promoción de la democracia y la legalidad, que está colaborando, además de con el PNUD de Nordáfrica, de la región árabe, para construir institucionalidad democrática en los países de la primavera árabe. Países, por cierto, en donde los regímenes autocráticos, entre otras razones, cayeron en virtud del poder comunicativo que tienen las redes sociales, como lo supimos desde Argelia, Túnez hasta Siria, ¿no? Bueno, en Siria hay otro tipo de problemas, ¿no? Pero ninguno de esos países ha logrado construir, a pesar de las redes sociales, democracia. Bueno, hoy, dado que es una zona naturalmente de influencia de Europa, el INE es el órgano técnico que está asistiendo en contextos de inseguridad, de crispación social y de violencia como los que prevalecen en la región norafricana, el brazo, insisto, de la Comisión Europea. Es el brazo técnico para las cuestiones electorales de la Unión Europea. Pero eso contrasta, digamos, con la percepción que hay en nuestro país. Por eso creemos que, y así lo hemos convenido, y esto es parte de estos esfuerzos, este taller, creemos que el problema fundamental que tenemos, sin reconociendo y sin obviar el hecho de que hay muchos temas que nuestro sistema electoral todavía tienen áreas de mejora, áreas de oportunidad, tiene una robustez que permite que en nuestro país el voto se ejerza de manera libre. Las condiciones para el ejercicio libre del voto están dadas porque nos hemos pasado 30 años construyéndolas. Y tenemos un problema de lograr explicar estas condiciones para empoderar a los ciudadanos de cara a las elecciones del 1 de julio. Déjenme decirlo de otra manera. Lo que ocurrió el año pasado, las elecciones de 2017, pero no solo, fueron para nosotros un botón muy ilustrativo de muestra de que explicar cuando se ha detectado un problema en estricto sentido no es explicar. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurrió con el conteo rápido, un conteo rápido que tuvo deficiencias técnicas que el INE evidenció, problemas de operación, como por ejemplo que el Comité Técnico del Conteo Rápido tenía y tiene que estar completamente aislado del mundo exterior, recibiendo solamente la información de las casillas que son parte de la muestra, para que los científicos, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de ¿no?, puedan definir cuándo hay una tendencia consolidada, estadísticamente hablando, para dar resultados precisos. Allá no lo hicieron así. Ustedes lo verán, espero que haya conteo rápido, de hecho la disposición, bueno, va a haber conteo rápido, ojalá y sea rápido, ese es un punto. Hay todavía, como ustedes saben, pues esto se hablará con más detalle más adelante, hay una impugnación respecto de la última resolución que tomó el Consejo General del INE, acatando a pie juntillas la disposición del tribunal, entendiendo y haciendo propia la preocupación del tribunal en términos de la certeza y de lo poco pertinente de alterar los criterios, digámoslo así, de escrutinio que establece la ley en las casillas. Ya entendimos eso, lo asumimos, lo hicimos nuestro, y retomamos una figura que está contemplada en la ley, que es el famoso cuadernillo, la hoja de operaciones, de donde se van a tomar los datos para el conteo rápido. Una hoja de operaciones que no se llena, como lo dice la ley, como el acta, al final de todos los escrutinios y cómputos, sino al término de cada uno de ellos. Cuando se termine la elección presidencial, ya lo mencionaba de alguna manera la consejera San Martín, se va a llenar este cuadernillo de operaciones, mañana lo vamos a modificar para volverlo más sencillo y todavía más transparente, más claro para todos, para inyectar certeza en este documento legal, no estamos inventando, está en la ley, está reconocido en la ley, ¿no?, que se llena apenas termina el cómputo de la elección presidencial. Ustedes dieron cuenta, muchos de ustedes, que el día de ayer la comisión, por cierto, de las Comisiones Unidas, aprobaron una serie de modificaciones a la documentación electoral para minimizar el riesgo del error del elector de colocar una boleta en una urna distinta, la urna diferente a la que corresponde. Las boletas presidenciales al reverso hoy van a ser de un solo color para que cuando se doblen al salir de la mampara por parte del elector, quede mucha claridad de que esa es la boleta presidencial y que pueda entonces colocarse en la urna presidencial para minimizar la posibilidad de que haya votos mal colocados. Sin embargo, estadísticamente, aun cuando hubiera esos votos mal colocados, y no lo dice el Consejo General del INE, lo dice el comité de 9 expertos, que son los mejores expertos científicos en el país para hacer conteos rápidos, todos ellos, además de su reconocimiento profesional, han participado al menos en un conteo rápido, al menos en un conteo rápido, algunos de ellos tienen 3 experiencias de esta naturaleza, consideraron que esa posibilidad de que haya boletas en urnas diferentes no altera la precisión estadística de un mecanismo científico como el conteo rápido. Este mecanismo fue impugnado, como ustedes saben, por un partido político. Confiamos en que en esta ocasión el Tribunal Electoral acompañará, pero el Tribunal decidirá, y seremos respetuosos del punto, pero hemos sido muy... Es una solución que yo lo diría así, se ha construido conjuntamente a partir de, como le gusta decir a la consejera Zavala, un diálogo procesal con la Sala Superior, que atendiendo a pie juntillas sus preocupaciones en la sentencia previa, hoy nos permite tener resultados. Bueno, el conteo rápido, el propósito es que eso que sea rápido y que pueda emitirse en la noche misma de la elección, porque de otra manera tendríamos que irnos a horarios mucho posteriores, es decir, donde ampliando ese lapso de muy posteriores, ampliando ese lapso de tiempo que en consecuencia implica incertidumbre. Con un dato adicional, el que las actas se llenen hasta el final, como lo dice la ley, va a tener un impacto, como ya lo han señalado algunos encuestadores, por cierto, en los conteos rápidos que realicen los medios de comunicación y las empresas encuestadoras, porque acuérdense que las empresas encuestadoras toman sus resultados no de las actas, ni siquiera del cuadernillo como la autoridad electoral, sino de las sábanas que se ponen al final. Y estas sábanas van a colocarse hasta que se acabaron de llenar, de hacer todos los escrutinios, de llenarse todas las actas. Esto es, estimamos, en donde hay estados con 6 elecciones, probablemente hacia la 1 de la mañana. A esa hora empezarán las encuestadoras a recabar el flujo de información. Por eso creemos que es muy importante, sin alterar, sin vulnerar la certeza, y vuelvo al punto, no le crean al INE, no nos crean a nosotros. Yo soy un abogado y que está en medio de distinguidas abogadas, que son mejores abogadas. Yo tengo la única ventaja de haber estudiado además ciencia política, entonces medio compenso aquí los desequilibrios de la sapiencia jurídica de mis colegas respecto a la mía. Pero no me hagan caso a mí, no le hagan caso a las colegas que son abogadas de primera línea. Háganle caso a los científicos, la estadística es una ciencia. Si los científicos, miren, déjame decirlo así, y perdón que lo ponga en el plano personal, de acuerdo con las normas, el que tiene que salir a dar los resultados del conteo rápido es el presidente del Consejo General. ¿Ustedes creen que yo voy a salir datos si no confiar en los científicos? O sea, ese es el punto. Confiemos en la ciencia. No estamos hablando, y la estadística es una ciencia, no oculta, es una ciencia de adeveras. Dicho eso, esto es lo que tenemos que explicar, porque tenemos que inyectar certeza. Perdón que me extienda, pero déjenme poner solamente unos ejemplos de lo que irán viendo a lo largo del día y que es parte de lo que nosotros hemos denominado cadena de confianza, que es el ABC de cómo se hacen elecciones y que son la principal fortaleza de nuestro sistema electoral, eso que nos ha ganado reconocimiento mundial y eso que hoy constituye la principal garantía de que en México los ciudadanos pueden tener la confianza de que sus votos se van a contar bien y van a contar, dependiendo del sentido que sea, en el que se hayan emitido. O precisamente por el sentido en el que se hayan emitido. ¿Cuáles son los eslabones de esta cadena de confianza? El primero de ellos es el padrón electoral. Y miren, se los voy a decir no como lo digo yo, lo habría dicho yo hace un mes. Hace un mes les habría dicho que tenemos uno de los mejores padrones electorales del mundo. Luego de una reunión con el Comité Técnico del Padrón Electoral, que como nos han presentado, está evaluando, está sometiendo a pruebas el propio padrón electoral, hoy podemos decir, porque ellos me dijeron que lo dijera así, tenemos el mejor padrón electoral del mundo, en términos de cobertura y en términos de actualización. Un dato en el punto, sobre este punto, dos datos, si me permite. Primero, la cobertura de nuestro padrón electoral, estimamos que estará al menos, al cabo de los estudios que se le están haciendo, al menos en un 98.5% de cobertura. Dato comparativo, porque así en abstracto no dice nada. ¿Saben cuánto tuvieron de cobertura los padrones electorales que se utilizaron en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016? 70%. Para que tengan una comparación. Otro dato. Hoy el padrón electoral es la base del sistema de identidad nacional y es base del sistema de autenticación nacional. Gracias al padrón electoral en el último año llevamos más de 800 cadáveres reconocidos, que no desconocidos en su momento y que fueron reconocidos con la compulsa de los datos biométricos solo en la Ciudad de México. Si el padrón no fuera, no tuviera ese grado de precisión, no estaríamos pudiendo darle esta utilidad social sin vulnerar los datos de los ciudadanos. Y por cierto, es importante que para que tengamos confianza en el padrón, podamos difundir y se difunda las medidas que hemos venido tomando desde el Consejo General para que nunca más volvamos a tener vulneraciones o filtraciones de información, que ojo, y lo digo con todas las letras, en los últimos 20 años nunca han salido de la autoridad electoral. Lo digo categóricamente. Por eso de que ahí hay quien anda señalando que hay filtraciones del padrón desde la autoridad electoral. Eso es absoluta y totalmente falso. Todas las filtraciones que han ocurrido en los últimos 20 años, desde el caso aquel de Choice Point a principios de la década de los 90, en aquella ocasión la filtración sí fue del padrón, pero ocurrió desde Gobernación, porque se les había mediante convenio entregado la base del padrón para que se construyera la CURP, y un par de funcionarios violaron, cometieron un delito y filtraron información. Y a partir de entonces todas las vulneraciones del padrón se han venido detectando que han sido producto de padrones o de información a la que tenían acceso partidos políticos. Nunca ha salido del INE. Y eso está demostrado. Pero para que no vuelva a ocurrir eso, hoy los partidos políticos ya no tienen, bajo la figura del acceso a la ley, al acceso al padrón que está establecido en la ley, no pueden pedir, como ocurría en el pasado, oye, grábame el padrón de tal estado o el padrón nacional al corte de ayer en este disco. Ahora ya no ocurre eso. El acceso lo tienen garantizado en terminales que muchos de ustedes conocen. Hemos hecho recorridos por las instalaciones del Registro Federal de Electores, ¿no? Son terminales de cómputo muy sofisticadas donde se pueden meter hasta cualquier recoveco del padrón electoral, pero no pueden extraer un solo dato. Se trata de computadoras que no tienen acceso a Internet, que no tienen USB, que no tienen disco, que no tienen impresoras. Pueden vigilar todo lo que tengan que vigilar, pero no se pueden llevar ni un solo dato. Y más aún, esta va a ser la primera elección federal en la que, y ustedes lo podrán ver, los cuadernillos que se le dan con el listado nominal a los representantes de los partidos políticos no van a tener toda la información que tenían en el pasado y que podía servir para burlar la ley, como por ejemplo presentar eventualmente apoyos para una consulta popular, para una iniciativa ciudadana o bien para una candidatura independiente, indebidos, falsos. Porque ahora solamente va a tener el nombre del elector, la fotografía del elector y el distrito y sección a la que corresponde. No va a tener ni domicilio, ni la clave del elector, ni el OCR, es decir, el número de la credencial que corresponde. No me voy a detener en los demás puntos, porque el tiempo aprieta y además muchos de estos mecanismos ustedes los conocen, pero creo que vale la pena no solamente que los conozcan, sino que se entienda cuál es la razón de ser. ¿Por qué hasta hace una semana y media, nadie sabía quiénes iban a ser los funcionarios de casilla en este país? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Por qué los ciudadanos que son funcionarios de casilla resultan de un doble sorteo del mes, del calendario, de la letra, y además de una bolsa enorme? Hoy a ciencia cierta nadie sabe quiénes van a ser, por cierto, Hoy sabemos el número, 11.6 millones, de entre quienes, menos uno, porque ya dice que yo ya no voy a poder, ¿no? De entre esos van a ser los funcionarios de casilla. Pero nadie sabe hoy todavía quiénes van a ser, a ciencia cierta. ¿Y saben por qué? ¿Se lo han preguntado? Para que los partidos políticos y los actores políticos no puedan presionarlos con una anticipación indebida. ¿Saben qué pasa en otros países? En muchos países los funcionarios de casilla son funcionarios públicos. En Inglaterra son funcionarios públicos. ¿Ustedes imaginan que en México los funcionarios, si hay dudas, si se han levantado sospechas respecto de ciudadanos que son tomados de la fila, que es un procedimiento previsto en la ley, imagínense si fueran funcionarios públicos? Imagínense que para ser funcionario de casilla se tuviera que ser funcionario de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Desarrollo Social. Así ocurre en muchos países, porque nadie duda de esos ciudadanos. Es más, es parte de su función como funcionarios públicos. Y además lo son para una elección, para la que sigue, porque ya están entrenados para cumplir esa función. Hay muchos otros países en los que los funcionarios de casilla son voluntarios, normalmente jóvenes estudiantes que por la pequeña dieta que se da, levantan la mano y lo hacen. Imagínense que aquí fueran puros voluntarios. No, hombre, ya me imagino. Si se acusó sin ningún fundamento, insisto, ningún fundamento, que en 2006... los maestros del sindicato de maestros irrumpieron por la vía de los ciudadanos tomados en la fila en las casillas y manipularon los votos. Esa fue una acusación, ¿se acuerdan? Hay hasta libros sobre eso. Por cierto, ¿saben cuántas casillas se instalaron en 2006 con cuatro funcionarios tomados de la fila? Si todos los cuatro, los cuatro funcionarios, de 130 mil casillas que se instalaron, un poquito más, 50. Nada más 50. Nada más 50. Esos son datos oficiales. ¿Hay casillas en las que hubo un funcionario tomando la fila? Sí, pero ahí están los otros tres sorteados. O dos funcionarios de la fila, sí, pero ahí estaban los otros dos sorteados, vigilando que los votos se contaran bien. Eso no lo garantiza el INE, eso lo garantizan los ciudadanos. Creo que todo esto o lo explicamos o nadie lo va a explicar, o no nadie lo va a comprender a ciencia cierta. Y creo que esto es importantísimo, que ustedes mismos lo conozcan para poder construir conjuntamente una elección democrática. Porque no es nada más una responsabilidad de la autoridad electoral, lo he dicho muchas veces. Si la autoridad electoral hace su trabajo, pero los gobiernos no mantienen, los gobiernos en plural, federal, locales y municipales, no mantienen el respeto al principio de imparcialidad al que están obligados por la Constitución, la elección se puede echar a perder. Si los partidos políticos y sus candidatos no cumplen con las reglas, con sus obligaciones, no respetan las prohibiciones a las que están obligados, una elección se puede echar a perder. Aunque la autoridad electoral haga un trabajo magnífico, por supuesto, si la autoridad electoral, tal vez debería haber comenzado con eso, si la autoridad electoral no hace su trabajo, la elección se hace a perder casi seguro. Si los medios de comunicación no cumplen esta función, y con esto termino, de constituir la base, la fuente de la información de la que depende el voto libre, una elección no va a ser auténticamente libre. Si los medios no presentan información oportuna, cierta, confiable, una elección se enrarece. Y es lo que estamos viendo en el mundo. Por eso, déjeme terminar con este ofrecimiento, pero también está, en el mejor de los sentidos, provocación. De ir juntos, ¿eh? El INE lo que necesita, y en eso quiero ser claro, el INE necesita acompañamiento, no necesita complicidad ni condescendencia de parte de nadie. Nosotros no queremos una prensa que esté incondicionalmente con nosotros. Al contrario, la crítica pública, los contextos de exigencia, a nosotros nos sirven. Nos sirven para identificar probablemente temas, problemáticas que no teníamos presente. Nos sirven para sentirnos observados. Y una autoridad que se siente observada es una autoridad mucho más rigurosa y cuidadosa de sus decisiones. Es decir, bienvenida a la exigencia. Pero construyamos juntos democracia, eso es lo del planteamiento. Y más en tiempos, prácticamente, yo al menos he sido omiso, mis colegas no, pero aquí con esto cierro, con este consenso, con este tema de consenso, más en tiempos de noticias falsas. Eso es fake news, no me gusta utilizarlo porque es autoría de un personaje particular, ¿no? Noticias falsas, en tiempos de desinformación. Ojalá y logramos construir, nosotros desde el INE estamos trabajando con ello, lo hemos platicado con muchas redacciones, con muchos grupos editoriales. Ojalá y nosotros podamos constituir mecanismos, y estamos trabajando para ello, para poder autenticar la información, verificar la información. Yo celebro, y lo quiero plantear aquí, la iniciativa que, por cierto, conjunta muchos de los medios que ustedes representan, que se ha lanzado, que se lanzó el domingo pasado de Verificado 2018. Es una iniciativa con la que nosotros vamos a colaborar, verificando o contribuyendo a verificar lo que nos toca a nosotros verificar, que es justamente lo que hemos intentado hacer, o lo que alimenta el convenio que firmamos con Facebook y que antecede al que en próximos días firmaremos con Google y con Twitter. Nosotros no vamos, es que no combaten las noticias falsas porque no las van a bajar de la red, no las vamos a bajar, y nosotros, aquí están dos miembros de la comisión de quejas, este INE ha sido un INE que en términos de libertad de expresión ha sido muy liberal y que en términos de dinero vamos a ser sumamente estrictos. ¿Cómo se combaten las noticias falsas? ¿Cómo se combate la desinformación? Con información y con noticias validadas. Y nosotros vamos a validar lo que nosotros podemos validar. Pongo un par de ejemplos. Hace unos meses, un destacado columnista, miembro destacado de la comunidad periodística, dijo que tenía información, fuentes, información muy fidedigna y hasta documentos de que el portal de voto del extranjero para inscribirse en el voto del extranjero del INE había recibido inusuales visitas desde computadoras de San Petersburgo. Falso. No es cierto. Ustedes pudieron constatarlo en los informes que se han presentado por parte de la Comisión de Voto en el Extranjero. ¿Hay accesos desde Rusia? Sí, sí hay. Eso se los confirmo. Pero son como 27 hasta donde me quedé. Y todos vienen de Moscú, casualmente donde está la embajada mexicana. Tal vez serán funcionarios que quieran votar desde el extranjero. Y sí, hay ingresos de Rusia. Nada más que el comportamiento del acceso al portal de voto en el extranjero es exactamente congruente con el número de mexicanos credencializados desde el extranjero. Hay más accesos desde Estados Unidos. Vino hace unos meses el señor, unas semanas, el señor jefe de secretario de Estado de Estados Unidos, diciéndonos que nos cuidáramos de la amenaza que viene del otro lado del Atlántico. Sí, se agradece la advertencia, la aconseja. Nos estamos cuidando de todos, también de los que están en nuestra frontera en el norte. Estamos blindando nuestros sistemas informáticos como lo hemos hecho siempre, en un contexto en el que es particularmente relevante y en donde hemos reforzado esta seguridad informática. Otro ejemplo de información falsa. Recordarán que antes del 31 de enero, cuando estaban por cerrar la posibilidad de cambios de altas y bajas, altas y cambios de situación registral en los módulos del INE, circuló una noticia falsa de que la credencial del IFE no iba a servir para votar en estas elecciones. Bueno, si la credencial es del IFE y es vigente, sí sirve. Ese es el tipo de información que nosotros podemos validar. ¿Qué es lo que queremos ofrecerle? ¿Qué es lo que tenemos que construir para brindarles a ustedes un mejor servicio y que ustedes sean potenciadores de información validada, difusores de información validada, que entiendo que es una de las premisas no solamente de la ética periodística, sino además de su función como medios en democracia? Generar información cierta, decía. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros estamos pensando ya desde ahora, dado que nosotros tenemos una cobertura que no tiene nadie más el día de las elecciones de las casillas, a través de nuestros capacitadores asistentes electorales, que estarán dotados ahora cada uno de ellos de un teléfono inteligente, poder generar un mecanismo para validar en tiempo casi real, o lo más cercano a tiempo real, la información que eventualmente fluye en redes y por otros vías durante la jornada electoral y que es información falsa. Del tipo, están robando, o sea, hay violencia en la casilla X. Nosotros tenemos a alguien que es responsable del CAI, que es responsable de esa y eventualmente de otra u otras dos casillas. Y lo tenemos en campo, lo tenemos asistiendo a los funcionarios electorales de esas casillas y lo tenemos armado de un smartphone. Lo que estamos construyendo es un mecanismo para poder atender cuestionamientos que vengan de los medios, déjenme decirlo así, una especie de línea dedicada para que cuando alguien tenga, y eso es justo lo que hemos, con lo que queremos colaborar con Verificado 2018, para que cuando alguien tenga información, oye, se dice tal cosa, ¿es cierta o no? Y con canales claramente establecidos, dedicados para ese propósito, nosotros podamos, con la mayor brevedad posible, comunicarnos con el CAE responsable de esa casilla, que no solamente podrá confirmar o desmentir la información, sino además podrá documentarla con imágenes o con videos. De eso se trata. Eso es lo que nosotros queremos. Tenemos un compromiso para combatir la desinformación con información. Lo que los queremos a ustedes es que sean aliados, no del INE, de la causa democrática, que les permita a ustedes mismos ser, desde sus propias trincheras, no reproductores, déjenme decirlo así, inconscientes de noticias falsas, sino validadores de noticias verificadas. Porque ese es su rol social, ese es su rol democrático. Y termino como lo hemos hecho en otras ocasiones. De eso se trata al final del día de la democracia, que cada quien, desde su trinchera, cumpla el rol que está llamado a jugar para que la democracia se recree. Nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo, pero no estamos pidiendo cheques en blanco. Necesitamos un seguimiento exigente, crítico, tanto como sea necesario, de parte de la sociedad y de parte de los medios. Pero la sociedad mexicana, la democracia mexicana, en los tiempos delicados que corren las democracias en el mundo, necesita un compromiso de todos, incluso de los medios, me atrevo a decir, de los medios en primera instancia, con la información real y la información validada. Y nosotros estamos, en ese sentido, en toda la disposición y trabajando para colocar esa información a su disposición. Muchísimas gracias.